La columna del día.
Juliana, te voy a retrotraer a la época liceal, cuando todos éramos mucho más jóvenes y vigorosos y estudiábamos literatura. Quizás recuerdes un recurso llamado anáfora, que es una figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. Uh-huh. Además de eso, ¿qué viene a ser?
Y anáforos es también nombre de una biblioteca digital con material de archivo de autores y autoras uruguayos y que lanzó el pasado 21 de julio su boletín número 3, y por eso vamos a estar conversando con Maximiliano Basile para que nos cuente las novedades de este boletín.
Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Marcelo, Juliana, gracias por la invitación.
Por nada, muchas gracias a ti. Comencemos hablando de, bueno, ¿cómo surge el proyecto Anáforas?
El proyecto, digamos que ya tiene unos cuantos años. Anáfora surge con la fusión de unas tres bibliotecas digitales que teníamos. El viejo Periódicas, archivo de prensa o archivo de Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, y Figuras, que incorporaba a Figari, ¿no? Hace unos años desarrollamos una biblioteca digital en una plataforma que se llama Dispace. Y bueno, integramos esos tres grandes proyectos que teníamos, que era, bueno, inevitablemente tenían que estar juntos en este portal que facilita las cosas, facilita la incorporación de materiales, facilita el acceso de los usuarios. Y bueno, hace unos cuantos años ya estamos en bajo Anáforas, digamos.
Bien, bueno, el 21 de julio publicaron su boletín número 3. ¿Por qué esta elección por el formato de boletín?
Y bueno, tiene una razón muy simple. Anáforas es un repositorio muy grande, tiene muchas colecciones, y al incorporar nuevo material tenemos pocas posibilidades para que la gente lo perciba, vea los materiales. Tenemos una sección de colecciones recomendadas, que ustedes lo verán en la parte inferior del sitio, y tenemos un carrusel donde aparecen los últimos 30 documentos que hemos cargado. Por ejemplo, ahora, si ustedes entran en Anáforas, van a ver que está cargado el Universal de febrero del febrero del 27, está, de 1837.
Hace un tiempito ya, ¿no?
La
publicación, me estabas hablando de publicaciones de 1837.
Es un trabajo que está haciendo Rodrigo Chanis en el Museo Histórico Nacional. Ustedes podrán visitar la colección Universal, es impresionante la cantidad de números que se han cargado. Y bueno, hoy se cargaron por lo menos 30 documentos del Universal. Pero también se han cargado cartas de Figari en las últimas 24 horas y se han cargado algún libro de Ángel Floro Costa. Y el problema es que aparecen en los últimos 30 documentos. Los usuarios que entran asiduamente a Anáforas solamente van a ver eso. Se van a pensar tal vez que eso fueron los últimos ingresos, pero los últimos ingresos fueron muchos. Y nuestra idea en el boletín es acercarlos a las últimas novedades, pues, o material destacado que hemos incorporado en el tiempo y queremos darle una nueva, bueno, destacarlo nuevamente.
Bien, hablando de eso, trayendo una publicación importante que está incluida en este boletín, dentro de pocos días, al final, mejor dicho, ya se cumplieron 100 años de la publicación del primer número de Uruguay Gráfico, que es un semanario que intentó desde el humor reflejar aspectos múltiples de la vida nacional. ¿Qué relevancia tiene esta publicación?
Es cierto, a finales de junio se van a cumplir 100 años del primer número de Uruguay Gráfico. Sí, salía los sábados, era dirigida por Mario Radaeli, que tal vez lo conozcan también como artista. Pueden ver una obra de Radaeli en el libro de Julio Baise, una institución cultural de hace medio siglo. Está también en Anáforas, en el sitio dedicado a Baise y a su esposa Beatriz García Lagos. Y la existencia de Uruguay Gráfico fue corta, por lo menos eso dicen los anaqueles y las referencias catalográficas. Siempre hay que dejar un margen de duda, porque a veces nos llevamos la sorpresa que aparecen nuevos números. Nosotros creemos que esta publicación fueron 5, 6, 7, y un coleccionista tal vez nos dice, no, hay más.
Siempre está la esperanza de encontrarse más.
Con algunas publicaciones, sí, es cierto. Las referencias catalográficas o lo que aparece en los anaqueles de la biblioteca o de las bibliotecas no puede ser incompleto.
¿Y cómo se les acercan a ustedes estos materiales?
Nosotros hemos tenido 3 o 4 grandes líneas de trabajo. Una de ellas fue la prensa satírica. Hemos encontrado, bueno, desde aquella, del primer antecedente, desde La Diablada o El Robo a la Bolsa de 1832, que introduce un grabado que representa satíricamente a altos funcionarios de la política nacional. Desde ese momento hasta muy entrado el siglo XX, hay publicaciones que se dedican a satirizar aspectos de la vida social, de la vida política, del periodismo. Antes se daba mucho eso, que ahora no se da. Ahora la prensa no habla de la prensa. Antes la prensa sí hablaba de la prensa, y muy críticamente.
Había perdón que te interrumpa, ¿no? Pensando como en hechos recientes que han tenido que ver con imitaciones o parodias y eso. En esas publicaciones tan antiguas, ¿también había una crítica del humor, digamos? ¿Se ponían en entredicho los límites de las cosas que se publicaban ahí?
Y sí, y los límites eran mucho más grandes de lo que es ahora. El humor estaba mucho menos debatido, los límites del humor estaban mucho menos debatidos. A ver, cuando se ha dado que se han, después de guerras civiles, han hecho sátiras 2 o 3 días después de un enfrentamiento bélico. Los límites del humor, no sé si ha habido un debate, pero eran mucho más laxos que lo que es ahora. Y Urbe Gráfico te lo muestra. En el primer número de Urbe Gráfico muestra unas sogas que eran donde iban a colgar a la gente que iba a pasar por sus páginas, digamos. Alguno por traidor, otro por ladrón, otro por falso, otro por... Bueno, y ahí muestran los motivos que los van a colgar. La existencia de Urbe Gráfico fue corta, pero yo creo que Urbe Gráfico tiene una gran importancia, porque en ese momento, en el 1920, el humor se había corrido algunas páginas, estaba incluido en los magazines. Era una parte más de las revistas de magazine. Y Urbe Gráfico rompe un poco con eso y hace una revista que estaba dedicada especialmente y solamente al humor gráfico. Nos parece importante. Aparte, recuerden que en el 1920 la introducción de la fotografía en la prensa ya era algo masivo y era algo relativamente fácil. Por eso, otra vez, ir a la caricatura ya era algo también, no novedoso, pero era algo que una solamente caricaturas era algo llamativo. Pero bueno, Urbe Gráfico es una de las tantas publicaciones que se dedicaron a la sátira gráfica de política. Es una gran tradición subversiva que tiene Uruguay.
Bien.
La prensa satírica.
Maximiliano, el boletín también repasa la vida de Milo Beretta, pintor, músico, diseñador, docente y promotor de movimientos artísticos y culturales. Quisiéramos saber particularidades de la vida de este todoterreno del arte.
Sí, bueno, pintor... destacado pintor, algunos lo dicen que es uno de los puntos más altos de impresionismo nacional. Tenía su taller ahí en la calle Lugano, el Prado, que no sé si sigue existiendo la calle Lugano, donde tenía en una pared la diligencia de hacia Tarascón o de Tarascón de Vincent Van Gogh. Tenía la pintura de Van Gogh en su pared del taller, la había traído de
la original.
Europa. La original, sí.
¿Cuánto
original
estaría valuado hoy en día?
No tengo idea. No tengo idea, ni tampoco sé dónde está la pintura.
Misterio.
Tampoco sé. Pero él, eso da cuenta de que él visitó Europa, visitó talleres, se formó, hizo conexiones. Un hombre muy interesante, amigo de Figari, en muchas, enemigo en otras. Tuvo una amistad larga con Figari, que bueno, se pelearon algunas veces. En nosotros en el sitio tenemos algo que es muy interesante, que son los cuadernos personales de Milo Beretta, que están fechados desde el año 32 al 35. En esos diarios, Milo Beretta escribe diariamente las impresiones que tiene sobre la política, sobre el arte, sobre los debates diarios que encuentra en la prensa, y en ese libro aparece la discordia con Figari, que solamente fue una discordia, lo unió mucho más la mitad, pero hay críticas de Milo Beretta hacia Figari.
No deja de ser útil para pintar un poquito la personalidad de estas figuras y su vida más cotidiana.
Y la época.
Y la época, por supuesto, ¿no?
En los años 30 se ven las fiestas, habla de las fiestas, habla de las relaciones, habla de las familias, del parentesco, de las asociaciones. Es un cuaderno que muestra muy bien el espíritu y la época.
Como una ventanita antropológica, digamos.
Milo Beretta supo acompañar a Ferreira en el diseño de la Casa del Prado, ¿no? Eso lo van a poder ver en Anáforas. Hizo desde diseño todo, desde el piso, las cortinas, el tallado en madera de las puertas, los picaportes. Es una gran obra de Milo Beretta, pero me cuesta decir que sea su gran obra, porque Milo Beretta aportó muchísimo, una nueva visión del paisajismo uruguayo, innovó en colores, en anáforas, en figuras. En la parte dedicada a Milo Beretta hay dos pinturas que son excelentes, El Muelle Viejo y creo que una serie que pinta Árboles Ombú, es espectacular.
Maxi, pero... yendo a otro punto del boletín que está destacado, sí. Es bueno, la parte de prensa, ¿no? Ustedes relevan también la prensa escrita de una época, ahí hay materiales sobre imprenta y prensa del Río de la Plata en general. Hoy hablaste de este semanario de humor, pero al ser la prensa un género tan vasto, ¿a qué le ponen atención? O sea, ¿qué es lo que buscan cuando buscan entre la prensa?
En esa colección, particularmente en la colección sobre la prensa, que está el aviso, digamos, en el boletín, nosotros buscamos materiales para el estudio de la prensa, la imprenta, el periodismo, los oficios gráficos, las librerías, los editores, las bibliotecas, los modos de lectura, pero con una perspectiva rioplatense. En esos tiempos, en el siglo XIX, por ejemplo, solamente la perspectiva de la cuenca del Plata, digamos, era cuando se hablaba de prensa, por ejemplo, durante los exiliados rosistas fundaron gran parte de los medios, de los grandes periódicos en Uruguay, ¿no? Muera Rosas, El Grito Argentino, muchos periódicos durante la Guerra Grande. O sea, la perspectiva en una parte de la historia tiene que ser con un enfoque rioplatense. Por eso tal vez le llama la atención a mucha gente que dice sobre la prensa anuncia que va a tratar de buscar materiales útiles para el estudio de la imprenta y la imprenta en el Río de la Plata. Bueno, es un encuentro con los materiales. Uno, cuando está trabajando sobre una publicación, se encuentra con estos artículos que habla sobre, por ejemplo, hablábamos de La Semana. La Semana hay un artículo que propiamente dice La Semana. No hablamos de La Semana todavía. Hablamos de Uruguay Gráfico. Uh-huh. La Semana también está incluida en los últimos boletines que hemos mandado. La Semana fue un semanario que se publicó del 9 al 14. Y en ese semanario, por ejemplo, aparecen muchos artículos que hablan sobre la circulación y la cantidad de ejemplares que La Semana hace de sus números. Por ejemplo, hay un artículo que está incorporado sobre la prensa que habla de los 25.000 ejemplares que La Mañana, que La Semana publica semanalmente. Son 100.000 ejemplares por mes. Es una
bestialidad de material, ¿no?
De papel que se distribuye en Montevideo y en el interior. Es realmente sorprendente. Y yo les propongo, si esta columna sigue, cada semana de tratar algún material sobre la prensa, alguna cosa que encontremos, algún artículo, algún libro que tenga que ver con esta sección de sobre la prensa.
Bien, encantados de recibirlo.
Exacto. Maximiliano, ¿cómo podemos hacer para acceder a esos archivos?
Los los archivos de Anáforas.
Sí.
Anáforas.fic.edu.uy es un material de acceso libre, 24 horas, 365 días al año. La pandemia, se puede decir así,
no les ha impedido seguir con su ritmo.
Nos acercó una cantidad de usuarios sorprendente. Anáfora siguió siendo una biblioteca abierta para el público, para cualquier usuario nacional o extranjero durante estos extraños 6 meses que tuvimos en este 8 meses ya del 2020. Pueden entrar cuando quieran.
Yo les propongo también consultar un material adicional que hemos producido desde Uniradio. El año pasado hicimos un programa llamado Decir Anáforas, donde en siete entregas nos interiorizamos un poco y también más en profundidad, por cuestiones que el tiempo permite, acerca de qué es Anáforas. Fuimos también al Museo Histórico Nacional y también hicimos 5 entregas sobre autores y autoras uruguayos. Eso está disponible en nuestra web uniradio.edu.uy. Buscan Decir Anáforas y ahí van a encontrar el ciclo.
Así es. Muchas gracias por la difusión en Uniradio.
No, por nada. Ustedes por trabajar de manera conjunta con nosotros. Maximiliano, muchas gracias a vos por esta participación en Hora Puente y seguramente se vaya a prolongar.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene o la próxima.
Nosotros seguimos con más Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.